Continuamos en perspectiva con la senadora Lucía Topolansky, presidenta del Senado y de la Asamblea General desde este lunes pasado. E incorporamos ahora a la charla a los integrantes de la tertulia de hoy, miércoles. Isabel Viana, buen día.
Pero buen día y un gusto.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Muchas Marcelo gracias. Estefanel, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días a todos.
Y Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, están intimidados con la presencia de una presidenta de la Asamblea General acá en la mesa. Les cambié las reglas del juego sobre la marcha, ¿eh?
No, con algunos nos conocemos desde hace mucho.
Sí, supongo.
Con Isabel estudiamos, yo estudié arquitectura también y la conocí en facultad.
Ajá.
Así que
te conocí naranjo,
desde hace muchos años. Y con Marcelo nos conocemos también, así que bueno. No se pueden intimidar conmigo.
No. Bueno, quedamos nosotros dos nomás.
Y además hemos...
Que tampoco estamos intimidados.
Senadora, usted ha dicho estos días que una de las prioridades del nuevo gobierno será la vivienda. ¿A qué se refiere concretamente?
Bueno, en el tema vivienda en sí, todos sabemos que en el Uruguay hay un déficit, que algunos lo ubican en 80.000 unidades y otros en 100.000, pero por ahí debe andar. Pero en realidad este plan es un motor, un pretexto para la inclusión social, para romper la fractura social, ¿no? La vivienda va a ser el centro, pero no es la vivienda pelada, sino la vivienda y las políticas sociales que lo rodean. Yo he dicho hasta el cansancio, estoy convencida de que no gano nada dándole a una familia excluida una vivienda si no la acompaño en la peripecia de aprender a vivir allí. Y es tan importante una cosa como la otra. Entonces, esto tiene que ver con las políticas de educación y también de seguridad. Es decir, esto es todo algo coordinado. Pero se precisa darle un impacto fuerte. Por eso nosotros hablamos de plan de impacto. Y por eso vamos a introducir una ley de decretar emergencia habitacional, porque eso nos permite licitaciones abreviadas y una serie de cosas, incluso no esperar el presupuesto la vigencia del presupuesto nuevo, sino hay que esperar hasta el 2011 y perdemos tiempo. Podemos empezar a operar rápidamente. Y vamos también a hacerle modificaciones a la ley del voluntariado. La ley del voluntariado tiene algunas rigideces. Yo ya he recibido aportes de todos los partidos para incorporar un proyectito que permita que todo el que esté dispuesto a sumarse a una patriada, porque esto es una patriada, si no, no va a caminar, lo puede hacer y hay un marco jurídico, ¿no? Y tenemos que pensarlo además con la cabeza abierta, todas las modalidades constructivas, tener presente el ordenamiento territorial, no quiero más evacuados, por favor, hay que ubicar bien a la gente, es decir, todas esas cosas tienen que estar sobre la realidad, ¿no? Ha habido una experiencia muy linda en Montevideo de desalojar las márgenes por lo menos en parte del Miguelete, y toda la gente de esos barrios nos lo dice. Primero ganamos un parque, ¿no? La salud, y realmente se acabaron algunos problemas que eran constantes cuando se desbordaba el Miguelete.
Pero entonces, por ejemplo, en el caso de los asentamientos, estamos hablando de dos grandes líneas de acción. Por un lado, en los que sea posible mejorar esas viviendas, y en otros casos directamente liquidar el asentamiento y realojar a la gente.
Yo no puedo consolidar un asentamiento en un lugar que se inunda, porque...
A ver, en la mesa había varias inquietudes sobre este tema, por algo íbamos a tratar este asunto justamente en el arranque de la tertulia. Empezamos con Graciano, que
sí,
era quien lo había propuesto.
Claro, yo lo había propuesto en función de algunas consideraciones que yo había leído en la prensa en estos días, no solamente a partir de las ideas que acaba de exponer la senadora Topolansky, sino también de algunas otras inquietudes que por lo menos tomaron estado público a través del semanario Búsqueda, entre otras publicaciones, según las cuales la ya anunciada, designada ministra de Vivienda, la ingeniera Muslera, entre otras cosas, proponía algo
arquitecta.
Así como un impuesto... Arquitecta, perdón.
Arquitecta.
Perdón. Proponía un impuesto a las viviendas desocupadas, por ejemplo, como una forma de estimular el reingreso de esas viviendas al mercado de alquileres. Y mi enfoque iba más que nada por ese lado. Digamos, obviamente, me parece extremadamente respetable.
¿Quién ya? La vivienda desocupada paga más, por lo menos en Montevideo, y lo mismo que el baldío. Tienen ya un impuesto.
El baldío paga más en todo el país.
En todo el país, sí.
Claro, yo justamente, por supuesto que el planteo que hace la senadora es muy interesante en cuanto a que este tema de la vivienda va a ser uno de los ejes del gobierno conjuntamente con el tema del ferroviario.
Discúlpeme, el foco no está ahí porque el foco es la integración social. Entonces, yo hasta estoy contra la palabra asentamiento, porque ya estigmatiza un barrio. Un barrio, si uno dice vivo en un asentamiento, vivo en un barrio, hay como una separación, ¿verdad? Entonces, que la trama urbana pueda integrarse, que el ómnibus pueda llegar a todos lados. Por supuesto que yo no lo voy a poder hacer en todo el territorio, porque hay lugares que fueron ocupados arbitrariamente y no son habitables. Necesariamente hay que pensar en realojos en esos casos. ¿Qué tanto podemos avanzar en un quinquenio? Bueno, eso se verá cuando termine. Pero si no empezamos con un plan y con fuerza y con una disposición, y por supuesto que esto va a suponer recursos extra presupuestales. Claro. No estoy pensando en el Fonavis solamente.
Pero yo simplemente quería aportar, porque era un poco el enfoque que, pensando en la tertulia normal, digamos, yo quería introducir, y por supuesto que aprovecho que está la senadora aquí para compartirlo con todos, es, digamos, la experiencia larguísima que tiene el Uruguay en materia de vivienda. Si uno lo piensa en términos históricos, la participación importante, decisiva, digamos, del Estado en materia de vivienda arranca en los años 70 con el Plan Nacional de Vivienda. Sí. Pero todo ese parque de viviendas que tiene el Uruguay, sobre todo Montevideo, que es donde uno más conoce, en todos los barrios, en La Figurita, en La Comercial, en La Aguada, en Aire Puro, fue hecho por particulares en una época en la que la vivienda o el alquiler de la vivienda era concebido como una especie de jubilación, de seguro de retiro. Es común que pequeños ahorristas, pequeños empresarios de la construcción o otros comerciantes se construyeran en el fondo de la casa dos o tres apartamentitos para alquilarlos y con eso generar una renta. Esa fue la gran solución, digamos, habitacional, entre comillas, que tuvo Uruguay, que además incluía lo que la senadora dice, la inclusión social. Eso formó la trama de los barrios. La mayoría de nosotros nos hemos criado en esos barrios donde la inclusión social estaba dada allí y no requería grandes titulares, ¿verdad?, de inclusión social. Todos nos sentíamos incluidos, todos éramos del barrio. Y me da la impresión de que esa práctica y esa experiencia se fue abandonando para dar paso a megaproyectos, a grandes iniciativas que después, bueno, terminan empantanadas en la burocracia. Ese era mi enfoque.
Sobre eso, ¿qué dice usted, senadora Topolansky, brevemente?
Bueno, yo aspiro a que no termine empantanada en la burocracia. Eso sería el peor destino de este plan, ¿verdad?
No estoy augurando eso, digo lo que pasó
no, digo,
antes.
Yo creo que de esa época, de la época de INVE, hay todavía un montón de viviendas de barro y de complejos. El banco hipotecario, yo no quiero hablar del banco hipotecario porque tuvo una vida desgraciada y ahora se ha acomodado, pero dejó construcciones por aquí y por allá. El problema es más complejo. No pasa solo porque la gente, Reus también hizo toda una obra, es decir, estamos en un momento en el que una situación económica determinada hace que determinadas familias se migren a una situación de asentamiento. Bueno, es eso, ese es uno de los problemas. El PIAI ha hecho una obra interesante, pero es muy limitado el programa, tiene una cantidad de normas que entra, que no entra dentro del programa, y hay cosas que quedan afuera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es de que no se ha parado ese fenómeno, más bien, y ese fenómeno está radicado en el área metropolitana, fundamentalmente. Después le sigue Maldonado, Colonia, el resto del país es mucho más abarcable, pero el área metropolitana es tremendo.
¿Otros aportes, Marcelo?
No, a mí lo que me parece interesante es que, claro, cuando crisis tras crisis, la pauperización de miles y miles de compatriotas lleva a una situación gravísima que después requiere políticas de Estado que son tan complejas que a mí siempre me viene la imagen una vez que me tocó mover un ropero a mí solo, ¿no? Era algo inabarcable. Y esto a primera vista me causa esa misma sensación, ¿no? Pero a mí lo que me gustó mucho y lo que rescato de la propuesta es el concepto de inclusión, por un lado, y de, una, como dice, está planteado, ¿no? Un plan de emergencia 2, ¿no? Que dé un paso mucho más allá. Ya no es, lo urgente hace 5 años era sacar una cantidad de gente de la indigencia, que todavía falta, hay una segunda etapa, pero ahora es incluirla en la sociedad. Y está bien que empiece por la vivienda. Por la vivienda, además, integrada. Integrada en el sentido de aportarle también centros deportivos, institutos para, ¿cómo es? Escuelas para los niños, club de niños, club de jóvenes. Y un poco lo que hizo el PIAE también con los asentamientos es no solamente una política concreta para asentamientos, sino también para los aledaños al asentamiento, ¿no? Claro. Sea productores rurales, por ejemplo, sea un barrio al lado, para que la solución no sea solamente un punto geográfico concreto, sino que tienda brazos de recíprocos hacia sus vecinos.
Del otro lado de la mesa, sí, Isabel, claro. Gonzalo, a ver, ¿quién arranca?
Yo estoy gratamente sorprendido, porque los artículos que leí no eran tan buenos. En vivo y en directo, la senadora parece mejor, me gusta más la propuesta.
Es que me talan, ese es mi problema.
Debe ser Emiliano.
¿Que la talan quién es?
Es Emiliano, que saca lo mejor de sus entrevistados. Ese es el tema. Porque los artículos que yo leí no mencionaban todo esto que ustedes mencionan, la inclusión social y todo al contrario. Más bien ponían énfasis en una serie de ideas novedosas, ¿no? Esto del voluntariado, los créditos para estudiantes de arquitectura y de ingeniería, los sí. Para poder avanzar en la carrera mientras trabajaban, pero todo apuntando a una cuestión, digamos, sectorial, es decir, que tiene que ver con la construcción de la vivienda. Y el tema evidentemente no es ese. El tema es este otro, es decir, cuando uno enfrenta una persona que tiene una mala vivienda, generalmente tiene también una condición de vida paupérrima. Uh-huh. Es decir, y no se soluciona el problema de la vivienda dándoles vivienda. Y eso, bueno, los organismos internacionales se han cansado de donar viviendas que después quedan convirtiéndose en gallineros.
Y el país también. El Uruguay también.
Y me imagino que en el Uruguay debe haber una experiencia parecida. Así que me gusta a mí mucho más este enfoque. Porque además pasa eso, incluso la gente más de izquierda. Cuando se llega al poder, se tiene la sensación que porque uno tiene los recursos, entonces tiene la obligación de dar la solución. Y no es así.
Y más ahora que no hay recursos.
Tiene el poder, digamos. Para empezar, empieza el propio poder diciendo yo voy a diagnosticar cuál es el problema. En vez de permitir que la propia gente que está afectada por esa solución, diga, bueno, no, claro, porque la solución parece, del diagnóstico parece tan sencillo, ¿no? Vas a un lugar donde no hay casas, no hay escuela, no hay posta de salud pública, no hay caminos, es decir, ¿yo qué diagnóstico necesito? Pero sin embargo te pones a hablar con la gente que está en esa situación y el diagnóstico que ellos dan de su propia situación y las soluciones que ellos necesitan a veces no tiene nada que ver con lo que vos pensás cuando lo miras de afuera. Ah. Entonces a mí este enfoque así de empezar por respetar a esos seres humanos que están viviendo en esa condición me parece más de izquierda chiquita de lo que te aparece en los diarios, señor Topolansky.
Porque cuando se celebraron los 40 años de la ley de vivienda, de la emblemática ley de vivienda, se hizo una actividad en el Palacio Legislativo. Y una de las exposiciones que yo recomiendo, que fue la que hizo el arquitecto Miguel Cecilio, planteó esto, exactamente.
Desde la audiencia le preguntan por qué no se aprovecha el sistema que para este tipo de asuntos justamente ha desarrollado el MEVIR. ¿Por qué no se recoge y no se utiliza la experiencia de MEVIR?
La experiencia de MEVIR es excelente, pero MEVIR está construyendo en zonas rurales. Y en cada lugar hay que poner... Me gustaría que eso lo explicara Isabel, que es mucho más idónea que yo y sé cómo piensa. En cada lugar hay que poner toda la creatividad y todos los lugares son distintos. Exacto. Yo puedo ir a Tacuarembó, yo estoy trabajando con Colombade para ver la posibilidad de hacer algún experimento en madera en un lugar donde está la planta, que hacen los tableros, y ellos están interesados también. Pero si yo después voy a La Valleja y le hago un basamento de piedra a una vivienda porque la tengo por todos lados, o estoy en La Macana, que son todos ladrilleros, yo no me quiero meter en un solo esquema, abrir la cancha a la imaginación.
Supongo que el mensaje apuntaba, modelo, claro, a que hay una experiencia, un know-how.
Es un modelo muy caro, ojo, porque el subsidio de la vivienda de Mevir es una de las más caras que tiene el Uruguay.
Isabel.
Bien, primero quiero realmente volver a saludar en público a Lucía en su carácter de senadora, de presidenta del Senado, y a Graciela Muslera, que ha sido colaboradora de ella durante mucho tiempo, en su carácter de ministra. Creo que es un tema que cae en buenas manos y con la que hemos compartido largos debates en cursos del Instituto Lincoln de Políticas de Tierras, y ahí voy. O sea, yo realmente, si bien celebro y comparto la idea de una actividad inclusiva, quiero señalar que para mí el problema no es de vivienda, sino que es de tierra. A cualquier uruguayo que le den tierra, construye su vivienda gradualmente. Y eso es a lo que hacía referencia Graciano cuando decía del comerciante o de la persona común que simplemente iba juntando ladrillos y iba haciendo su vivienda. Y creo que es la fuerza de trabajo que me faltó en la lectura de los antecedentes de lo que estamos hablando. O sea, se habló de voluntarios, se habló de toda una cantidad de otra gente que podía participar, incluso planificar, y no tanto de las capacidades de hacer de la gente. Yo creo que el problema es de tierra, que el acceso a la tierra es lo que ha generado la corona exterior de Montevideo, o sea, la limitación del acceso a la tierra, que hay tierra disponible dentro de la ciudad. Invito a todos los amigos, y ya lo hemos hablado, a visitar la zona de Goes, por ejemplo, que es terrible alrededor del mercado, el nivel de devastación que hay en esa zona, pero hay tierras públicas y privadas disponibles, aparte de las viviendas cerradas.
Claro, aparte de las viviendas cerradas.
Aparte de las viviendas cerradas, o sea, están
tierra disponible.
Están, como decía Marcelo Estefanel,
todos los servicios alrededor.
Están los baldíos y están las viviendas desocupadas, respecto a las cuales tenemos leyes específicas que nos permiten actuar ahora. No es solo que ahora paguen un poco más. En realidad, lo que en general la ciudadanía no sabe o no tiene de repente conciencia es que tener una vivienda desocupada o un baldío al lado de la casa significa un altísimo costo para la sociedad y para el lindero. O sea, todas las cañerías, todos los tendidos, todos los recorridos de la basura, del correo, de lo que sea, recorren más distancias porque hay viviendas desocupadas. O sea, no es que solamente, digamos, aquí se introduce un concepto muy nuevo y corto acá, pero que es el concepto de función social de la propiedad. O sea, la propiedad de la tierra, hasta ahora nosotros la concebimos como un derecho exclusivo del ciudadano. Sin embargo, la sociedad se ve o beneficiada o perjudicada con lo que esa persona hace. Cuando una persona retiene especulativamente una vivienda, la clausura y la cierra, y estoy pensando en la Ciudad Vieja, en todo el barrio sur, en, digamos, zonas de altísimo valor y de altísima significancia en la ciudad, retiene una vivienda, está perjudicando a toda la sociedad. Es por eso que se le dice, ¿querés retenerla? Bueno, entonces paga los daños que está causando. No es que lo quieran exprimir como, digamos, un limón o culpabilizarlo, sino simplemente está generando costos, a los que se suman los costos de la gente que tiene que irse a vivir muy lejos.
El senador Topolansky mencionaba el 40 aniversario de la Ley Nacional de Vivienda. Me gustaría recordar a su gran impulsor, que fue el arquitecto Juan Pablo Terra, una de las grandes figuras en el país en materia social y alma mater de ese proyecto. Proyecto que vale la pena recordar, se aprueba impulso del arquitecto Terra, entonces senador de la Democracia Cristiana, luego fundador del Frente Amplio, en el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Porque una vez se le cruzan los cables, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Estamos hablando del año 1969-70, por allí, 69 creo que
40 años cumplió.
Por eso. El poder político hace 40 años apela a ese instrumento que de alguna manera implica la determinada acción del Estado en materia de vivienda, porque había hecho crisis el sistema de la ley de alquileres. La gran solución de vivienda del país había sido la que yo señalaba, es decir, la gente que hacía una vivienda para alquilarla. ¿Y por qué colapsó absolutamente el mercado de alquileres y fue necesario que el Estado entrara a construir vivienda? Porque fue desastrosa, absolutamente desastrosa, la legislación en materia de alquileres.
Y si me permitís, Graciano, a principios del siglo Montevideo creció por 14 su población y no hubo asentamientos, porque hubo justamente las posibilidades de proveer vivienda, claro, para esa gente que llegaba, y un piria, claro, daba tierras a pagar a un peso por mes.
Perfecto, pero había un marco legal. Entonces, la persona que invertía sus ahorros para la casa, para su alquiler, pensaba que podía obtener la renta lógica de esa vivienda y con eso, mantenerse en la vejez. Cuando el Estado interviene en el mercado de alquileres en los años 40 y 50, fijando oficialmente, administrativamente el precio de los alquileres, la gente empieza a retraerse. Ya nadie más empieza a construir para alquiler. ¿Para qué? Para cederle un subsidio particular al inquilino, la gente se abstuvo. Y los que no se abstuvieron y quedaron con la vivienda de clavo, digamos así, simplemente no la alquilan. Esa es la razón por la cual hay miles de viviendas desocupadas, porque la gente prefiere tenerla vacía.
57.000, dice el último censo.
Bueno, la gente prefiere tenerla vacía antes de regalársela a alguien, digamos. Entonces, me parece que una cosa de la que no se ha hablado, que me parece que sería bueno que se pensara, es en un marco legal que aliente, que estimule a que se construyan viviendas para alquilarlas, porque esa fue la gran solución del país.
Senadora Topolansky, no queremos sacarle más tiempo. Después de esto que acaba de escuchar, un comentario final.
No, me parece que esta ronda muestra la complejidad del problema, porque está los subsidios al que lee, la garantía, los problemas jurídicos que tienen las viviendas por herencia.
Otros oyentes preguntan qué se les va a exigir a quienes reciban estas viviendas.
Yo personalmente creo que no conviene dar nada gratuitamente y estirar la mano y me viene esto y no sé ni por qué. Eso para mí no sirve. Culturalmente va para atrás. Para mí todos tenemos que tener una responsabilidad acorde a nuestras posibilidades, obviamente, pero todos nos tiene que doler en algo. Voy a decirlo así, que me parece que es más grave.
Como hizo la Agencia Nacional de Vivienda,
tiene que dolernos en algo, porque si no, nosotros
igual
no educamos.
Tiene que haber una contraparte.
Tiene que tener
responsabilidad por el nuevo dueño o inquilino.
Si no...
Por eso es muy importante para mí la educación, que también está dentro del proyecto. El deporte, la inclusión. Todo eso tiene que ir coordinado.
El deporte va a tener algunas novedades interesantes este quinquenio.
Muy bien.
Dejó una pelota picando ahí la
campito Topolansky. Y bordado, Lucía. Vamos
Dejó una pelota picándola de que va a haber cambios en el manejo del deporte desde el gobierno en esta administración. ¿En titulares cuál cambio?
Sí, tiene pensado, Mujica tiene pensado cambiar de lugar la pata de deporte. Por un lado, para potenciar el turismo, es una industria importante.
O sea, ya no estaría en el Ministerio de Turismo y Deporte, sino
que llevarlo o al MIDES o al Ministerio de Educación y Cultura y que sea una herramienta de cultura realmente, de promoción social y multiplicar las plazas de deporte. Y poner los esfuerzos fundamentalmente en la educación en el deporte.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, que se haya quedado un rato más, incluso ahora en la tertulia. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes.
Y suerte con el trabajo de estos días. Estamos.